Ya dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La negociación entre Partido Socialista y Sumar para una nueva coalición entra en la recta final. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Pedro Sánchez tiene prisa por cerrar un acuerdo de coalición con Yolanda Díaz, ya que las conversaciones con los separatistas están tardando más de lo previsto. Un asunto sobre el que sigue imperando la más estricta ley del silencio. De momento, Ricardo Rodríguez, el reparto de ministerios queda a la espera de que la investidura esté amarrada y bien amarrada.
El acuerdo toma forma, pero falta el empujón final. La intención de Pedro Sánchez es escenificar la entente en una foto con Yolanda Díaz cuando aumenta la ansiedad de los socialistas ante el silencio total sobre los avances con los separatistas. En este contexto, la negociación entre los socios de coalición ha tropezado con diferencias como la reducción de una hora de la jornada laboral. Ernest Urtasun versus Nadia Calviño.
Las conversaciones avanzan. Es fundamental la reducción de la jornada laboral que esté en el acuerdo de gobierno. Nos dimos el mes de octubre, ¿cuándo vamos a anunciar? Estamos aún a tiempo de cumplir los plazos.
La aproximación tiene que ser la de iniciar un diálogo con los agentes sociales y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo.
El oscurantismo sigue siendo la tónica de los socialistas, que llevan 2 semanas sin convocar ruedas de prensa en la sede de la calle Ferraz. La última ocasión que un dirigente respondió preguntas fue el día 9, cuando compareció la portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría.
A todo esto, la negociación de la investidura no solo contempla la amnistía, sino otras cesiones, como la de promover el uso de las lenguas cooficiales en España en la Unión Europea. De momento, no ha habido grandes avances y, por cierto, tampoco se espera demasiado de la reunión que se celebra este martes en Luxemburgo. Existen muchas dudas entre los 27 por el coste y la legalidad de la medida. Y aún así, a esta hora, Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
El equipo europeo de Sánchez sigue insinuando que hay avances.
Sobre las 9:30 de la mañana empieza el Consejo de Asuntos Generales con la cuestión de las lenguas cooficiales como primer punto a tratar. Sobre el papel todavía figuran las 3 que el gobierno pide oficialmente, o sea, el catalán, el euskera y el gallego. Aunque en la reunión anterior, en septiembre, Álvarez salió diciendo que la prioridad era el catalán. Lo que dicen ahora fuentes diplomáticas españolas es que hay avances. Al menos deslizan esa idea en los círculos interesados. Pero la realidad es que a nivel técnico no ha habido ni una sola reunión desde entonces. Y lo que cuestionan el resto de países miembros es precisamente eso, la parte práctica, los costes, la legalidad de la medida y sus repercusiones de cara a una ampliación de la Unión Europea. En cualquier caso, si en esta reunión no resuelven nada, quedará la reunión del 14 de noviembre, aunque esta ya sería in extremis.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aumentan las presiones en Israel para empezar la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. El gobierno israelí retrasa de momento la luz verde a esa operación. Desde el propio ejército se ha filtrado cierto malestar por no poner en marcha ese ataque por tierra. En Estados Unidos, mientras, aseguran que Joe Biden, el presidente, ha pedido que se posponga dicha ofensiva, como cuenta en exclusiva el periódico The New York Times. Por otro lado, David Casado, buenos días.
Buenos días.
Los terroristas de Hamas han continuado liberando algunos rehenes.
Tras 17 días de terror, cautivas desde el pasado 7 de octubre, este lunes dos mujeres israelíes de 80 y 85 años han sido liberadas. Ambas vivían en el kibbutz de Nir Oz, una comunidad muy cercana a Gaza que fue una de las más afectadas por esta ofensiva. Ese era el momento en el que ambas eran entregadas a los miembros de la Cruz Roja. La liberación se ha producido, según ha fijado Abu Obeida, portavoz de Hamas, por motivos humanitarios, ya que ambas mujeres se encuentran enfermas. No obstante, en su comunicado ha cargado contra Israel porque, según dicen, se han negado a recibirlas este viernes y han descuidado a las personas que permanecen cautivas precisamente por Hamas. Ante esto ha hablado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tendríamos que tener a los rehenes liberados antes de hablar de un alto al fuego. Esa es la condición que ha fijado Biden para una posible negociación de un alto al fuego, y es que son más de 222 los rehenes que todavía continúan en manos de Hamas.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una deslumbrante hora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
informado y entretenido en la cadena COPE, haciendo la radio en directo. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Hemos llegado a este martes 24 de octubre de 2023. Llegamos al último tramo de Poniendo las Calles, a este martes, donde nos damos cuenta que el santoral de hoy lo celebramos con los santos Antonio María Claret, fundador de los Claretianos, Luis Guanella, fundador de los Guanelianos, y Rafael Guízar, obispo. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook?
Hablamos de la desinformación en tiempos de guerra, que ha sido nuestro temazo del día, y queríamos saber qué opinaban los ponedores al respecto, cómo reciben ellos la información que nos llega desde Gaza y también desde Ucrania, claro. ¿Creen que nos están contando la verdad? ¿Cómo perciben ellos esa información que nos llega desde los corresponsales? Bueno, en un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han dejado.
En facebook.com/poniendolascalles, donde si nos sigues por primera vez, tu nombre aparece aquí en grande en el monitor que tengo delante, y yo te menciono para darte la bienvenida y agradecerte el gesto que has tenido, porque esto nos ayuda muchísimo. Ahora mismo somos 101.449 ponedores. Con un ponedor más que le dé a seguirnos, alcanzaríamos los 101.450. A ver si lo conseguimos antes de que den las 6 de la mañana. Me encantaría, e insisto, nos ayuda un montón. Jennifer Franco también ya nos está siguiendo desde Pamplona. Muchas gracias, Jennifer. Ana Peña también nos está siguiendo en Facebook. Chelo Asencio y Carmen Sotelo, bienvenidas y muchísimas gracias por ayudarnos a comenzar este martes 24 de octubre de 2023. Mira, en esta próxima hora de radio vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo, pues siempre lo hacemos con la mejor música. La temática musical de esta semana, de estos 5 días, son canciones que profundizan en el sentido del amor, que hablan sin ningún tipo de complejo del amor, la potencia del amor. Hoy, por ejemplo, también en esta última hora de Poniendo las Calles vamos a hablar con el investigador y escritor Fernando Gómez. Acaba de publicar el libro Viaje al centro de los manicomios, y no te puedes imaginar la cantidad de cosas que hemos leído en ese libro, y ha sido tan interesante que le hemos dicho: Fernando, ¿te vienes un día a poner las calles y te conocemos más en profundidad? Nos ha dicho que sí, que estará con nosotros, con lo cual en unos minutos lo vas a disfrutar tanto como nosotros cuando nos hemos leído el libro. Beatriz, hasta las 6 de la mañana más cosas tendremos que hacer.
Hombre, pues vamos a tratar de conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones que tienen nuestros oyentes mientras que escuchan el programa, qué es lo que están haciendo. Y luego también vamos a seguir aprendiendo cosas gracias a nuestro Adivina el Tutorial. Es martes de tutorial, estamos dando ya algunas pistas, ahora daremos la tercera, que es la que falta, y en esta hora descubriremos también al ganador, si es que lo ha habido, claro.
Genial, a ver si hay suerte, a ver si alguien acierta, porque hoy el tema está bastante complicado. Luego pondremos la tercera pista y haremos el repaso de lo que hemos estado escuchando hasta este momento. El teléfono del WhatsApp es el 662-942-605. Lo digo para que nos dejes ahí una nota de voz y me cuentes quién eres, en qué trabajas, cuándo has entrado a trabajar, cuándo pretendes finalizar, de qué va tu trabajo, si te resulta duro, si llevas mucho tiempo trabajando en esa empresa. Bueno, es una sección laboral donde los ponedores nos hablan de su trabajo. Me encantaría que nos dejaras ahora una nota de voz, insisto, en ese WhatsApp para audios, en el 662-942-605, y que lo escuchemos en este martes 24 de octubre, que las temperaturas, pues vamos a ver cómo vienen, porque antes Mar nos contaba cómo venían para los próximos días, pero ahora Mar te toca contarnos cómo vienen las temperaturas en este momento. Mar Gómez, eltiempo.es, ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Parece que el otoño ha llegado con fuerza de la mano de borrascas, y después de la borrasca Bernard, este fin de semana seguimos con tiempo algo adverso. Este martes, la llegada de un primer frente desde por la mañana nos va a traer lluvias al nordeste peninsular, Baleares, Andalucía Oriental y áreas del Estrecho. Llegará un segundo frente desde Galicia, que avanzará del noroeste al sudeste, dejando lluvias más intensas en el oeste de Galicia y el sistema central. La cota de nieve estará muy alta, por encima de los 2.000 metros, pero podremos ver algunos copos en estas alturas en el noroeste y Pirineos. Las temperaturas bajarán en todo el este peninsular y Baleares. Tendremos 19 grados en Badajoz, 25 en Barcelona, 19 en Bilbao, 15 en Madrid, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, 22 en Sevilla, 18 en Toledo y 21 en Zaragoza.
Genial, Mar, pues muchísimas gracias. Y cuando queramos consultar algo del tiempo que nos espera para la jornada, nos metemos en eltiempo.es, que ahí tenéis la información muy bien contada. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, Bea, ¿qué tal va el programa de hoy? ¿Cómo te encuentras?
¿Estás bien? Yo veo bien, yo creo que sí, ¿no?
Estamos aquí.
Va como la seda.
No nos estamos metiendo con nadie en ningún momento.
Ni hemos tenido sobresaltos, que no siempre se puede decir lo mismo.
Ni el coche se lo salió a la grúa, ni nada. Un poquito de fresquito sí que hace aquí, ¿eh?
Sí, hace rasca, pero estamos cómodos.
Ah, por ello.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Pensar que esta canción se iba a haber quedado fuera del disco de Los Secretos, el Pero a tu lado, una de los grandes himnos. Después del Déjame, yo creo que es una de las canciones más potentes de esta formación madrileña, de los hermanos Urquijo. Alfonso Durán, Roberto Carrizo, José Diego Velázquez, María José Montes, Daniel Fuentes, Mar Medina, Ana Peña, Jennifer Franco, Chelo Asencio, son ponedores que aquí están con nosotros remando en la misma dirección, que es poner en las calles a esta jornada, mientras estamos descubriendo los comentarios que nos estáis dejando en torno a qué sientes cuando ves toda esa información de la guerra que los corresponsales nos están contando desde unos metros del terreno de disparos, y te das cuenta que no, nos revuelven las tripas. No, yo lo paso mal. Cuando veo esas imágenes lo paso mal, porque me parece tan injusta una guerra a estas alturas de la vida, que estamos en el 2023 y que se estén produciendo guerras, no tiene ningún sentido. Hoy te estamos preguntando qué sientes y si consideras, y esto es importante, y fíjate que nosotros somos medios de comunicación, si consideras que los reporteros de guerra están exagerando las informaciones o incluso si nos están mintiendo.
Bueno, Blanca lo tiene claro, información totalmente manipulada, dice, pero no solamente en este caso. Creo que el dinero calla y habla y es lo que mueve todo. Cris, sin embargo, dice, por desgracia, Pulpo, es aterrador escuchar el sonido de los llantos, las quejas enmudecidas de los niños. Pobre. Eso no se retransmite, pero lo escuchamos en el corazón. Yo el parte siempre lo escucho por la radio, os escucho a vosotros, también a don Carlos Herrera, escucho también de vez en cuando a la competencia, al otro don Carlos nos dice, bien, saludos bien. Ponedores de una ponedora que es insomne. Bueno. Tengo a María Jesús, dice, yo creo que no dicen del todo la verdad, pero miedo me da lo que pueda suceder. Creo que se va a liar todavía más de lo que ya se ha liado. O Luis Manuel, creo que siempre maquillan un poco porque lo duro duro es lo que no vemos en las noticias, Pulpo. Tiene que ser muy fuerte lo que vive la población civil y lo que tienen que estar sufriendo. Y es probable que a veces los corresponsales se ahorren algunos detalles, ¿no crees?
Pues sí, porque a veces, además, muchas veces las imágenes son tan explícitas que dices, ¿qué necesidad hay, ¿no? Hombre, que te pongan una imagen explícita de algo, pues fíjate, todo lo contrario, ¿no? Y es un salvamento, y que veas cómo se recupera una persona, todavía tiene más sentido, aunque luego te pongas a pensar lo que ha tenido que pasar esa persona, ¿no? Pero las imágenes de la guerra son tan duras y tan desagradables que dices, joder, qué suerte tenemos de estar aquí y que tengan que estar allí gente tan, con tanto sufrimiento, ¿no? Con las familias pasándolo tan mal, o viendo a sus hijos, o a sus madres, o a sus padres perdiendo la vida. Me parece muy duro y muy, muy injusto.
Pues sí, la verdad es que la población civil en estos casos es la que más pierde. Los estamos viendo y no tienen nada que ver en el conflicto. Pero bueno, vamos a ver si acaba pronto, si alguien pone cabeza en esto, que no creo.
Es fundamental. Bueno, Silvia, tú, claro, tú estás, te das cuenta de lo chungo que es el tema de la guerra, ¿no?
Sí, sobre todo es muy complicado, como estáis diciendo.
Es que al final...
¿Tú le encuentras sentido que en el 2023 haya una guerra?
No, pero justo lo hablaba el otro día con Bea, que me estuvo contando un poco de toda la historia que hay ahí, y es que yo creo que viene de muchos años atrás, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, lado de Oriente como, Próximo claro, no es justo. De ahora, no.
Ahí como, hombre, claro, llevan decenas de años.
Eso está enquistado,
claro.
Incluso sí. Cuando se trata de llegar a acuerdos de paz, que ha habido conversaciones y que ha habido veces que ha estado al punto, pero... alguien lo ha dinamitado porque no interesa.
Pues es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué intereses hay por ahí? ¿Oscuros? ¿O se esconden ahí? ¿Qué es lo que hay? Pero bueno, pues nosotros sí. Como no somos un programa de análisis político ni estratégicos, nosotros fíjate, somos de adivinar.
Nosotros pues, somos de hacer el indio todo el día.
Claro, que nos enseña el tutorial en el día de hoy. Que ya hemos escuchado unos cuantos audios hasta este momento, ¿eh, Silvia?
Sí, hemos escuchado ya dos audios, dos pistas. Ahora voy a dar la tercera, pero bueno, si te parece bien, como habrá ponedores que se acaban de incorporar para que tengan las mismas condiciones, uh-huh. ¿Por qué no ponemos las tres pistas, en plan, las dos de antes y uh-huh. Luego la tercera? Sí.
Venga, perfecto. Bea, ¿tú tienes aquí algún problema?
Yo no voy a hacer ni preguntas, voy a escuchar las pistas por orden y correcto. Luego ya veremos.
Perfecto, pues nada, Alex, sintonía fuera y audios para que los ponedores escuchen claramente ¿qué es lo que nos está intentando enseñar el tutorial en el día de hoy? Pista 1.
Necesitamos un hilo, vamos a trabajar por el revés. Lo primero es asegurar el lateral, vamos a ir cogiendo los puntos con mucho cuidado para que no se vea el hilo por el derecho. Pasamos a la parte de abajo y también cogemos dos puntos con cuidado.
Vale. Bueno, la primera pista a mí, desde luego, no me sirve de nada.
Claro, bueno, para eso está la segunda.
Bueno, a ver, no me mires así.
Seguimos con los puntos siempre con cuidado. Tensamos y vemos cómo se va cerrando. Vamos cerrando todo. Aquí hay dos puntos que sobresalen un poco. Los sujetamos.
Puntos vale, para arriba, bueno. Puntos para abajo.
Y con cuidado.
Para arriba, ya.
Sí. Es en verdad gracioso este tutorial. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya estamos todos al día, ¿no? Así que si sí. Queréis podemos poner la tercera pista uh-huh. y a ver. Sí, ya uh-huh. Solución.
Venga, dale.
Ya lo hemos terminado. Hacemos un nudo. Podemos comprobar que no se nota nada el rotito.
Uy.
¡Ay! ¡La chajo ahí! Pensaba que se escapaba.
Hacemos bueno, un nudo.
Y dice que así no se
que
nota.
No se nota.
El rotito.
Ya. Bueno, está claro que nos está enseñando a hacer el nudo de la corbata.
con el punto para acá y el punto para allá.
Uh-huh. No sé, yo hay días en los que estoy más empanado que nunca y hoy yo creo que estoy bastante empanado.
Ahora se ha puesto muy de moda lo del crochet, ¿o qué?
Uh-huh.
Esto podría ser.
Sí, también se ha puesto de moda.
Sí.
Podría.
No sabes.
Uh-huh. Podría.
Bueno,
se ha puesto entonces, muy de moda. Sí.
Si hay algún ponedor que dice pulpo, yo lo tengo claro, ¿qué tiene que hacer?
Pues lo que tiene que hacer es mandar un audio, nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605.
Perfecto, música y vamos a hablar con Fernando. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegir la radio para pasar la madrugada de manera positiva. Ya sabes que esto es un programa en el que no tocamos la política y siempre acompañando a la gente que se siente sola, a la gente que está pasando por un mal momento y también, por supuesto, a la gente que le gusta la radio y está currando. Mira, durante mucho tiempo las enfermedades mentales han sido escondidas en la sociedad. Tristemente, cuando una persona mostraba algún tipo de desequilibrio, de lo que se consideraba pues la normalidad, se la ocultaba o mandaba directamente a un manicomio. Bueno, pues hoy vamos a recorrer algunos de estos lugares que tan mala fama han atesorado a lo largo de la historia, y lo hacemos además de la mano del escritor Fernando Gómez. También es un investigador y además acaba de publicar un libro súper interesante llamado Viaje al centro de los manicomios. Fernando Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Pues muy bien, y un placer estar de nuevo contigo, como cada libro que saco últimamente. Entonces, siempre es un placer el comentarlo. Habrá de uno y el charlar contigo, indudablemente.
Me gustan mucho las cosas que publicas, las cosas que compartes, porque no dejas de compartir la cultura con los demás. Y son cosas muy interesantes para este tipo de oyente que tiene este programa de radio, Fernando. Por eso yo quiero centrar el tiro en este momento, porque nos volvemos a encontrar, pues fíjate, después de haber recorrido contigo cementerios, también cárceles. Recuerdo que nos contaste un montón de historias sobre cárceles, pero ahora, por ejemplo, este viaje por los manicomios, en una primera toma, yo me parece que es algo impresionante. ¿Qué nos puedes decir de estos lugares?
Bueno, que yo creo que son los más duros de todo lo que se ha recorrido. Ni cementerio ni cárceles se pueden comparar al manicomio. El manicomio es la pérdida de la razón, es el estar allí abandonado. Muchos casos introducidos dentro de esas instituciones por motivos tanto personales como económicos, por herencias. Entonces es ese recorrido, pero como en los anteriores libros, no es de una manera morbosa, sino de una manera como si una persona contara a un amigo una serie de historias. Entonces, pues intento que no sea tampoco un tratado docto. No he querido en ningún momento centrarme en las enfermedades desde una manera muy técnica, sino de la manera en que la gente pueda entender lo que es la locura, lo que es los tratamientos y cómo ha evolucionado a través de la historia el concepto de loco hasta llegar a estos momentos que gracias a Dios permiten que la persona sea tratada con dignidad y lo veamos como lo que es, como una persona normal que tiene simplemente un problema.
Me encanta tu punto de vista. Es que una vez más vuelves a dar en el clavo, Fernando. Por eso te sorprende que volvamos a recurrir a ti para que nos cuentes y compartas con los ponedores pues tu sabiduría. ¿Tú por qué crees, Fernando, que generan tanto morbo estos hospitales psiquiátricos? Hay gente que incluso los psiquiátricos, los manicomios, les generan hasta miedo.
No, miedo nos generan a todos, creo, porque la locura es una fina línea. Nunca sabemos si mañana vamos a estar nosotros de ese otro lado, de ese otro lado en el cual perdamos nuestros conocimientos, perdamos la razón, perdamos el conocer o reconocer a nuestras amistades y nuestra familia. Entonces es el miedo, que es algo que está siempre presente. Todos sabemos que nos vamos a morir, por eso los cementerios al final acabas asimilándolos dentro de la cultura, el decir, bueno, que algún día me va a tocar. En las cárceles, pues es posible que cualquier tipo de delito te pueda meter, pero esto, que no tienes ningún tipo de control, que un accidente familiar puede dejarte sin el ser más querido y a partir de entonces ya tu vida no tenga sentido y tu mente se tuerza, eso es terrorífico. Por eso ese miedo y ese miedo a estar metidos en un lugar en el cual no tienes posibilidad de salir, que son los antiguos manicomios. Entonces ahora, por suerte, el manicomio deja de existir, ahora son hospitales psiquiátricos y suavizan un poco más gracias a los fármacos y no a las medicina o a los tratamientos más agresivos que había antes. Pero digo, este es el viaje, es un viaje por una serie de países y de culturas en los cuales como ha sido tratado la locura, siempre, ya te digo, de una manera pues cómoda de leer, una manera bastante novelada, sino estilo novelesco, que siempre es mucho mejor que no un tratado que solo interese a quien realmente se está dedicando a eso.
Porque, Fernando, los manicomios, ¿para qué han servido a lo largo de la historia? Te pregunto, porque claro, antes yo recuerdo que los manicomios eran centros de cura o centros de reclusión. Aquí muchas veces metían en el mismo saco a personas que se las querían quitar del medio y bueno, les metían ahí casi como un castigo.
Exacto, era más un centro de reclusión que un centro de cura. Por suerte, ahora no, ahora es un centro de cura porque están muy asimilados socialmente y acercados. Entonces, antes, pues, ¿qué ocurría? De que era muy fácil el crear una serie de pruebas para decir esa persona está loca. Históricamente se ha dado en muchos casos. Se ha dado, pues, casos de escritores, que indicó ahí, famosísimos, de lo más importante del mundo, que montaron una especie de treta para llevar a su mujer, encerrarla porque tenían un amante muchísimo más joven.
Claro.
Las herencias han sido pues una cosa que estaba siempre presente en algunas, sobre todo en mujeres a las que metían dentro de los manicomios. Hay el caso de una chica que fue llevada a un manicomio para quedarse la herencia de la familia y ella estuvo durante 6 años por la ventana echando notas para ver si alguien las cogía, como si fueran botellas de un náufrago, para que alguien las cogiera, la leyera y fuera con eso a denunciar lo que le habían hecho. Por suerte, al cabo de 6 años una persona lo leyó, se preocupó, lo llevó y acabaron sacándola y castigando a las personas que habían creado las pruebas para que ella fuera a la cárcel, al manicomio, que resulta que estaba compinchado con los dueños, con los gerentes del manicomio.
Joder, qué horror. Qué horror. ¿Se sale de un manicomio? ¿Qué es de las personas que le dan el alta y sale de un manicomio? ¿Cómo es la vida? ¿Salen con la cabeza ordenada o salen, que sabes que muchas veces, Fernando, ahí se cree que están internados en diferentes sitios y la gente sale peor? No sé si en estos casos los manicomios también pueden aportar y hacer sentir así a las personas.
No, por suerte, sobre todo en los hospitales psiquiátricos actuales y de Occidente y de Europa en particular, salen pues muy controlados, salen vigilados, tienen
medicados
que pasar
también, ¿no?
Sí, es como una medicación en la cual pues tienen que pasar sus revisiones y lógicamente la persona no está bien, pero al menos está muy controlada y puede llevar una vida entre comillas muy normal. Es muy diferente a lo que se vivía antes o a lo que hemos visto en cientos de películas de esos manicomios, de algunos tratamientos agresivos que eran ciertos. En Bentham, por ejemplo, en el manicomio de Bentham en Londres, ahí existía una silla colgada del techo en la cual sentaban al loco. Empezaban a darle vueltas a toda velocidad a esa silla. Joder. Hasta que lo hacían devolver y marearse y devolver porque pensaban que era una cosa física y no mental, la enfermedad. Entonces pensaban que devolviendo ya se curaba.
Madre mía, estoy alucinando por eso. Haces muy bien en sacar estos libros, que yo creo que este libro sale sobre todo por en la época del confinamiento, ¿no? Ahí estabas inspirado y ahí dijiste, tengo que sacar algo que va a remover un poco las conciencias.
Sí, es muy diferente porque es que además no estaba, ninguno de estos tres libros estaba pensado a priori de sacarlo, pero yo tenía una serie de historias, primero la de cementerios, escribo el libro de cementerios, no pienso que hay nada peor que la muerte, pero descubro que la pérdida de libertad está a la altura de la pérdida de la vida, entonces esto escribo en las cárceles. Ya pensaba que no había nada peor y descubro eso, que la pérdida de la razón, del poder controlar tus movimientos, del no ser parte integrante de la comunidad por culpa de un problema, es mucho peor que casi que los dos anteriores. Entonces sale en ese momento de la pandemia, que la pandemia fue, si la hemos aprendido bien, pues fue un recordatorio de todo lo que teníamos y estábamos perdiendo. Cuando estábamos ahí confinados, estábamos perdiendo muchas cosas, estábamos perdiendo libertad, estábamos perdiendo el poder relacionarnos con nuestros amigos y nuestra familia. Entonces, eso que nos hacía o nos tuvo que hacer pensar un poquito más, y de ahí que cada capítulo sea diferente a los libros anteriores por el añadido que tiene, que en cada capítulo recomiendo una película y una canción. ¿Por qué? Porque así hago un poco más llevadero la pandemia, el confinamiento, al personaje al que le cuentan estas historias. Por eso hay 21 a 22 películas. Uh-huh. Y 21 a 22 canciones. Bueno, casi hay alguna más, porque hay alguna integrada dentro de la historia.
¿Qué película hay, al margen de Alguien voló sobre el nido del cuco, relacionada con los manicomios? Porque vaya peliculón, me parece que hay joyas, ¿eh?
A mí me gusta mucho más que Alguien voló sobre el nido del cuco, y sin mérito del cuco, porque es que se llevó los 5 grandes premios, pero es que para mí Nido de víboras con Olivia de Havilland es una película que te agarra el corazón, que dices, bueno, ya estás deseando que esa persona pueda encontrar la vía de poder salir de allí. Y después otra muy, muy, muy interesante es Corredor sin retorno, de Samuel Fuller. Uh-huh. El personaje, el periodista, que cuenta una historia, no de él, sino de una persona real que se metió en un manicomio durante 10 días, pues este personaje que se mete en un manicomio para descubrir un crimen y vas viendo cómo va apoderándosele la locura a él, hasta que acaba pues loco. Él ha entrado cuerdo y por querer ganar el Pulitzer acaba loco.
Qué barbaridad. Fernando, has tenido que recorrer, lo digo por hacerte, no sé, mucha documentación de campo, has tenido que recorrerte los manicomios que hay, ya no solamente en España, ¿te ha tocado visitar alguno que hay por el mundo?
Sí, bueno, pero ya es que lo menos importante del manicomio es el físico, la edificación. Porque simplemente es un lugar que hay que estar dentro, no se puede salir, pero lógicamente se puede visitar la Salpêtrière en París, la visité, y después uno que da bastante pánico por los que están allí recluidos, que es la Villa Churra en Turín, uh-huh. Donde el cual es llamado el manicomio de los niños, porque allí solo había niños que sufrían pues las corrientes eléctricas les daban. Sí,
electroshock, ¿no?
Los electroshock, perdón, sí. Entonces, pues ese es muy duro porque, claro, la persona que está sufriendo es un niño que siempre es un personaje mucho más débil, y además la brutalidad que era que encima cuando se destapa todo esto, porque va un fotógrafo, hace fotografías y fotografía a una niña desnuda atada a una cama, cuando lo sacan y hacen el juicio, el que era el director del centro, aún parece que les hacía gracia lo que contaba, hablaba claro. De que no eran electroshocks, sino que eran electromasajes, sí, vale. Y hablaba también de las convulsiones de los niños de una manera casi buscando la comicidad.
Yo lo que he ido también con el paso del tiempo es que los manicomios se ubicaban en, bueno, pues alejados de la población. La propia población como que tenía miedo de esa gente que iba a estar ingresada allí. De hecho, incluso los metían en islas, ¿no? Fabricaban o construían, mejor dicho, los manicomios en islas con el único fin de que estuvieran lejos de la población. La gente tenía miedo, entre comillas, a los locos.
Siempre, desde el primer momento, desde que se hace el primer cementerio conocido en Europa o en Occidente, que es el de Valencia, era simplemente para apartar y separar las personas locas de las personas que se consideraban que no lo estaban. De ahí lo hace, y cuando el padre Jofre de Valencia crea el primero, cuando hace su sermón, pues dice, bueno, es para que las personas estas no sean apedreadas, los mendigos y los inocentes estos locos, que no sean apedreados, pero añade tampoco para que ellos hagan daño a las personas, a las mujeres, porque siempre es grosero lo que les dicen y demás. Era tenerlos apartados. Ahí el caso clarísimo de Barbacena en Brasil, que aquello era un lugar en el cual llegaba un tren, pero traía locos o mendigos, más que locos, de todo Brasil, los llevaba allí, los encerraba y ya no volvían a salir. Entonces ahí estaban conviviendo hombres, mujeres y teniendo hijos allí, que hijos que cuando nacían ya sabían que toda su vida iban a estar viviendo en un manicomio, con alimentación muy mala, sobresaturado todo, les daban dos pastillas. Y esos momentos, es gracias a ese manicomio que se consigue el que se descubre, se destape y Franco Basaglia empiece a hacer su lucha y su cruzada contra los manicomios que existían. Entonces, gracias a eso, pues cambiaron, hubo una famosa ley italiana que ya prohibió llamar manicomios a esos lugares, ya pasaron a ser hospitales psiquiátricos y el tratamiento era ya muy diferente. El que tenían ya era más en base a medicación que no a correctivos de camisa de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué manicomios, ya para finalizar, Fernando, que no te quiero entretener mucho tiempo más, ¿qué manicomios podríamos poner en negrita de los que tenemos en España, de los que han triunfado? ¿Han triunfado porque se han hecho famosos, porque los han geolocalizado muy bien en una población? Yo, por ejemplo, te puedo aportar que en Ciempozuelos, en la Comunidad de Madrid, hoy en día está súper modernizado todo aquello, es un hospital de salud mental, y la verdad que ese término ahora tan acuñado, incluso yo creo que muy utilizado en las campañas políticas, ha servido para decir que aquí ha habido un manicomio, que aquí se ha curado a muchísimas personas, pero que ya no solamente en Ciempozuelos. ¿Cuáles más podíamos destacar en España?
De Madrid, cerca al de Leganés, que se encontró una famosa caja con cartas que habían escrito los pacientes y nunca habían salido. Uh-huh. San Boi en Barcelona, en Valencia hay un par de ellos muy interesantes. Y después hay uno que tiene una fotografía muy interesante, que es el manicomio de Oña. El manicomio de Oña en Burgos, uh-huh, es muy antiguo y tiene una famosa puerta en la cual tiene dos entradas. Un portal que tiene dos puertas. Entonces, sobre una pone locos y sobre la otra cuerdos. Entonces tenían que entrar los locos por una y los cuerdos por otra.
Qué bueno.
Entonces esa imagen es que no tiende a mucha diferencia, perdona que me extienda un poco,
no.
a las puertas famosas que tenían los colegios antiguamente, en unos entraban niños y en otras niñas. Que encima yo recuerdo Calatayud todavía se conserva un portal en el que pone una puerta para niños y otro para niñas.
Sí, sí, lo he visto en Calatayud. Fernando, ¿cuándo va a ser el próximo libro que vas a sacar? Te lo digo porque antes de conocer la temática ya te digo que aquí te reservamos un sitio.
Pues hoy se me ha ocurrido uno. Se me ha ocurrido porque no quería seguir. Yo ya, para mí, la trilogía cerraba un círculo. He cogido mucho amor a los dos personajes, tanto a la persona mayor como a la joven, como a la persona joven, que es el que escucha y asimila lo que están diciendo. Y entonces hoy se me ha ocurrido uno. Entonces mañana lo hablaré con la editorial y yo creo que en un año o dos años sacaremos uno nuevo con esta nueva temática. Pero es que, como a mí también me gustan otras cosas, pues entre medio de los dos, del de cárceles y manicomios, saqué uno de haikus. Totalmente diferente a todo esto. Unos haikus de Larache, de una ciudad marroquí, que disfruté muchísimo haciendo, porque yo tengo la suerte de escribir por lo que me gusta y lo que voy a releer. Yo soy escritor que relee mucho mis obras, entonces al final parece que no las he escrito yo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso! Tú haces libros como Marisa, que está haciendo churros ahora mismo en la churrería San Pelayo. Eres un crack, Fernando. Te la agradezco un montón, además, que nos lo cuentas muy bien, que siempre nos haces un hueco aquí para poner las calles de madrugada. Yo recomiendo a nuestra comunidad que le echen un vistazo a este libro, que se lo compren, que lo disfruten, que se llama Viaje al centro de los manicomios. Y Fernando Gómez, aparte de escritor, por favor, también siéntete un ponedor de calles, ¿vale?
Venga, pues ahí me pondré por la mañana a ayudaros un poco. Venga.
Un abrazo muy fuerte, Fernando. Muchas gracias.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Gracias. Seguimos poniendo calles, calles, calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo. Pues claro, ahora hay que mencionar a los ponedores que están currando y que nos han contado a través de mensajes en los últimos minutos, pues a qué se dedican, qué tipo de trabajo tienen, cuando entran, cuando salen, qué tipo de ponedor son. Por ejemplo, Jesús es un conductor de autobús interurbano de la compañía Alsa. Dice, Pulpo, me encanta escucharos cuando hago las rutas. Pues Jesús, que tengas una buena ruta y sobre todo, gracias por estar con nosotros.
Javier, que nos cuenta que es cuidador de zoo. Dice, aquí hay muchos trabajos que también se tienen que hacer de noche cuidando a los animalitos. Gracias por estar ahí.
Toma ya. Hola, Pulpo, buenos días. A ver buenos si escucháis días. Ahora. Soy taxista de Poniendo las Calles aquí en Madrid. Todas las noches os escucho, sois unos máquinas. Qué programón tenéis, de verdad, cómo nos hacéis la noche más amena. A ver si te animas, si vienes una noche a hacer el programa desde el taxi por las calles de Madrid. Venga, un saludo a todos los ponedores.
Eso podría estar muy bien, ¿eh? Podría estar muy bien. Dice Pulpo, Bea, soy Dani, transportista. Llevo un camión portacoches y voy y vengo a la República Checa. Yo también soy ponedor.
También tenemos por aquí a Elvira. Ella trabaja en una quesería en la zona de Cantabria y escucha Poniendo las Calles todas las noches.
Y a Pulpo, Antonio Rodríguez Velarde, por parte de madre, un gran ponedor. Trabajo al lado de la Caja Mágica, en una conserjería de 11 bloques. Hoy me toca un buen tracho de fregar. Así que soy ponedor.
Muchísimas gracias y qué mensaje también me han dejado. Gracias porque nos has dado muchos datos, se te ha oído muy bien y es fundamental que ordenéis los mensajes para que todo el mundo lo pueda escuchar y entender. Dice Pulpo, yo soy un placa blanca, como te gusta decir, en una urbanización a las afueras de Madrid. Se me pasa la noche volando con vosotros. Muchísimas gracias, hermano.
Daniel nos da los buenos días en Facebook. Cuenta que él estuvo mucho tiempo trabajando en la construcción, pero con la crisis del 2008 se quedó en el paro y entonces entró a trabajar en un almacén de una fábrica de cosméticos. Dice, llevo ya aquí más de 15 años. Gracias a eso, ya que tengo que entrar a las 6 de la mañana, os puedo escuchar de camino al curro. Me encantan vuestras entrevistas, son súper interesantes.
Qué bien, sí, yo ya estoy gracias. También por aquí, por la carretera ya. Ahora voy de Laredo a Bilbao a repartir carne. Venga, un abrazo muy grande.
Pues muchas gracias a todos los ponedores. Esto ha sido la edición de los ponedores con sus trabajos, la ronda de ponedores. Nos vamos ahora a nuestra máquina del tiempo. Seguimos avanzando, pasan los minutos. A menos 10 le damos la del Pulpo a Carlos Herrera. Estamos localizando grandes canciones de amor que en sus estrofas o en su temática nos definan perfectamente lo que es el amor. La de hoy es un pelotazo. Lánzamela allá, Alex, por favor. Es una canción de Eros Ramazzotti, es una canción del año 1987. Yo recuerdo perfectamente que esta canción fue un pelotazo y fue un número uno en nuestro país, sobre todo porque veníamos de conocerla en italiano, pero él sacó una edición en español. Fue su tercer álbum, En ciertos momentos se llamó. Son los años de mayor éxito del autor. ¡Sube, sube, sube!
El cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño que estoy seguro que es un sueño. es tan vital y tan vibrante que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende, dispara contra ti, dispara contra mí, te obliga a ser feliz. Oh, mírame, tú lo sabes, yo lo sé. Es fantástico vivir, es fantástico sentirlo así. Es un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno te da el calor de un beso tierno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da.
El amor, que hay que expresarlo y hay que decirlo y hay que demostrarlo, y que también los grandes autores nos han regalado canciones maravillosas que nos sirven para, oye, definir perfectamente lo que es este sentimiento vital. Rosa María García, gracias por seguirnos. También veo que lo acaba de hacer Rubén Aldama. Gracias, Rubén, por ayudarnos. Hombre, Emilia Arévalo Peñalver, bienvenida, Emilia. Gracias por ser ponedora de calles. Acabas de seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y también la Agrupación Astronómica de Cádiz, la Agrupación Hércules. Pues gracias. Quiero mandar un abrazo fuerte a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil y a los policías nacionales y a los locales, a los funcionarios de prisiones, a los militares que nos escuchan y a los que nos protegen. Mucho ánimo. Estamos viviendo unos momentos complicados en cuanto a la seguridad. Hay mucha alarma. Y claro, precisamente un poco hoy estamos hablando de las guerras, de las malditas guerras, vea. Hoy estamos preguntándole a los ponedores, oye, si se creen realmente lo que nos cuentan periodistas que están a pie de campo en las guerras, los corresponsales, y oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo recibes el parte de guerra? Porque a veces nos dejan hasta mal cuerpo, los perdedores están manifestando.
Sí, Tony dice, por ejemplo, que quiere comentarnos que cree que no se dice ni la cuarta parte y mucho más de lo que hay allí. Desgraciadamente, lo que está pasando es muy gordo, es una pena, una tristeza increíble, y nos nos decía que pasáramos feliz noche desde Madrid, que es desde donde nos escribe. A Javi dice, no dicen la verdad seguro, sobre todo algún que otro politiquillo, esos los que menos. Pero ¿para cuándo, Pulpo, una manifestación contra Rusia para que se lleve al Tribunal Internacional por parte de Irenita, de Belarra, de Picoloro y demás por el genocidio en Ucrania? Porque se les llena la boca con Israel, pero sin embargo de Rusia, que invadió un país, no se ha dicho nunca nada. También tenemos a Virginia, pues recibo todas estas informaciones muy angustiada. Y luego tenemos a Vicen, dice, vamos a ver, yo creo que cuentan lo que quieran, según el medio de comunicación que sea. Yo obviamente, como oigo y me fío de la COPE, pues pienso que me decís la verdad. Pero también entiendo que quien no escucha esta emisora y oye otras noticias en otras emisoras, no voy a nombrar a ninguna, pues escuchará otras cosas, no lo sé. Vicen está ahí indecisa con respecto a lo que le cuentan.
Me parece súper interesante las reflexiones que los ponedores están aquí manifestando en voz alta. Me encanta cómo lo están haciendo, además, ¿eh?
Sí, sí, ellos tienen sus propias ideas y reflexionan acerca de lo que creen que está sucediendo y de cómo lo perciben ellos.
Es una auténtica gozada. Bueno, seguimos siendo 101.449 ponedores. Nos hace falta un ponedor para que hoy consigamos ser 101.450 ponedores, con una sola persona, solamente una persona que le dé a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles, lo podríamos conseguir, pero claro, necesitamos una persona que lo haga. Son las 5:44, hora menos en las Islas Canarias. Gracias, Alex. Hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza, con dolor de espalda quizá. Bueno, pues escucha bien lo que te tengo que decir, porque al dolor y Ibudol. Sí, sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua. Lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que como no necesitas un vaso de agua, pues va perfecto. Al tomarlo ya verás cómo sabe bien, cómo te alivia. Y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Cope.
La leyenda de la Champions.
La Champions. Este martes desde las 8:30 de la tarde, Benfica Real Sociedad.
Ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Sevilla Arsenal y Braga Real Madrid.
La pone un lateral, la baja un central y la revienta el otro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora mismo son las 5:45, una hora menos en las Islas Canarias. Yo digo yo que ya va siendo hora de resolver el juego de los martes, que es adivinar el tutorial, porque hemos comenzado a las 3 de la mañana. Te recuerdo que este programa comienza ahora, esta temporada, desde la 1:30 de la mañana. Y a las 3 ya estábamos jugando al tutorial. Y claro, pista a pista, se supone que ya la gente deberá haber adivinado el tutorial en el día de hoy, ¿no, chicas?
Yo creo que ha costado un poquito hoy, ¿no?
Ha costado un poquito, sí, ha costado bastante.
Un poquito. Ha habido mucha participación, pero ha costado. Uh-huh. Ha habido bastante respuestas así. Si quieres podemos escuchar, bueno, lo que han ido comentando los ponedores durante la noche.
Perfecto, venga, vale.
En el tutorial de hoy no necesito más pistas, nos van a enseñar a montar las cortinas del salón.
Ponedores.
Ángel.
Yo creo que está cosiendo un botón. Vamos para adelante.
Cogiendo los bajos de un pantalón.
Hola, buenas. Están encuadernando un libro.
Anda.
Para montar las cortinas del salón.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Ángel.
El tutorial de hoy es que está cosiendo un roto de una prenda de vestir.
¿Cosiendo un roto? Habla mucho de costura todo el rato, ¿eh?
Sí, vale, eso lo del hilo, el punto, uh-huh. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo?
Claro.
O sea, necesitamos saber el punto.
El punto, claro. Y claro, dice Silvia que sí, que ha habido mucha participación, pero que la inmensa mayoría muy despistados, ¿no?
Sí, ha habido de todo, respuestas de todo tipo. No te he podido poner todas porque es que eran demasiadas,
no,
pero
tiempo, claro.
No hay tiempo. Pero bueno, vamos a ver si alguien ha adivinado. Si quieres, escuchamos la solución.
Venga, a ver.
¿Cómo reparar un pequeño roto en un jersey?
¡Hola!
Anda,
¡qué bien! La primera ponedora que la ha dicho perfectamente, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, claro. Tenemos a una ganadora, entonces.
Hay una ganadora.
Bueno, pues nada, a esa ganadora hay que localizarla, que nos diga sobre todo el tamaño del buzón que tiene para ver qué envío le podemos hacer.
¿Qué podemos mandarle?
Claro, porque puede ser una pegatina o puede ser directamente un televisor.
Ya te digo a ti que Silvia va a tirar por lo más bajo.
Hombre, claro, la pegatina y solamente una de las partes.
Y
o
gracias.
La adhesiva o el papel blanco, ¿no?
Y sin pegar.
Bueno,
no, hombre, un jamón vamos a intentar mandarle.
Ah, muy bien.
Un navidul.
Una vez.
Sí. Ay, madre mía, me acabas de recordar tanto a Pepe.
Claro, hombre, que por claro. Él, como siempre decía, pues mira, un navidul, ya claro que aquí sí. En Cope son de navidul, pues pido uno por allá arriba a ver si me lo dan.
Claro que sí, bueno, otra cosa, si te lo dan, pide
no
dos, quede. Entonces pide dos.
Tú por pedir que no quede, que luego claro traemos aquí un pan y nos lo comemos aquí.
Vaya, ¿tú quieres uno? ¿Te pedimos uno?
Yo estaría bien para desayunar aquí, ahora mismo me como, de verdad, lo
hombre,
que
claro,
haga falta.
Yo igual. ¿Tú qué te comerías ahora, Silvia?
Pues yo ahora, hablando de jamón, sí, unas tostadas con aceite, tomatito, jamón serrano, un colacao.
Jolín, qué rico.
Sí. Vamos a hacer, seguramente el viernes hagamos un desayuno de pan tostado con aceite bueno aquí en el estudio y mira... Que salga el sol por donde quiera. Ya en viernes, si nos regañan, que nos regañen el lunes. Pero ya el viernes que nos hemos comido las tostadas.
Hombre,
¿vale?
Un tostador no dejarán.
El tostador lo llevo yo, me lo traigo aquí para
yo traigo el mantel.
Perfecto, muy bien. Hoy ella estás inspirada,
¿eh? Ella muy higiénica.
Yo me mantengo.
Bueno, entonces tenemos el nombre de la ganadora, tenemos la localización y el teléfono y todo, ¿no?
Sí, el nombre no, porque todavía no me ha respondido, pero tengo el número. O sea, que luego hablaré con ella y...
Está localizada.
Y está localizada, tenemos el número.
Bueno, pues Silvia, tú no te vayas muy lejos por si Herrera te requiere como hizo ayer, ¿vale?
Vale, madre mía. Venga. Vale, qué nervios.
Coge aire por si acaso. 5:49 de la mañana, 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Tú has sido de los chichos en tu vida?
Sí, sí, de forma razonable. Ajá. Sí.
Han tenido sus canciones, ¿verdad que sí?
Sí.
Y, oye, que vendieron millones de discos estos tíos, ¿eh?
Por eso. No, han tenido su qué, ¿eh? Uh-huh.
Es verdad.
Chichos, Chunguitos, todos ellos, sobre todo Chichos y Chunguitos.
Uh-huh. Es verdad.
Es como máxima expresión del chonismo musical de una época o de un tiempo. Que hay que respetar más de lo que parece.
Que sí, por supuesto. Aparte también el negocio de las casetes de las gasolineras, ¿eh? Porque es verdad que las compañías discográficas en los comienzos de estos grupos como que no se atrevían a venderlos por el mercado normal, ¿no? Por los Corte Inglés de turno, sino que primero se metieron en las gasolineras, en los circuitos así un poco más underground, y oye, vendían millones y millones y millones de cintas de cassette,
sí.
De CDs, y oye, y grandes canciones que firmaron, y que oye, te pones a poner canciones y a compartirlas en las fiestas de los sitios y la gente se las sabe perfectamente.
Sí, las cosas de Jero, ¿no?
Exacto, ahí voy.
Fundamentalmente, ¿no?
Hoy es el día de Jero, en el sentido en el que hace 28 años que Juan Antonio Jiménez, se suicidó en el barrio de Vallecas, concretamente en el pozo del tío Raimundo, se precipitó al vacío desde una terraza.
Uh-huh.
Tenía tan solo 44 años, estaba en un momento de su carrera que había vendido una barbaridad, hacía muchísimos conciertos y luego encima construyó una serie de canciones que a día de hoy las escuchamos, Herrera, y no las sabemos.
Sí, sí. Para que tú las bailes.
¿Y luego qué me dices de los bailes que se hacían cuando las interpretaban en los platós de televisión o en los conciertos, Herrera?
Sí.
Qué peculiares, ya,
Muy peculiares. Yo alguna vez los tuve en televisión.
¿Ah, sí?
Sí, claro. A ellos y a Chunguitos, básicamente, que eran los Chunguitos después, posteriores, y con otra relevancia, pero también con mucha forma de penetrar en el tejido social musical español, ambas bandas.
Sí, sí.
Pero los Chichos tienen cosas inolvidables y tengo el máximo respeto por ellos.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Con el artista que te voy a poner a continuación, Herrera, hoy estuviese o estaría cumpliendo ni más ni menos que 93 años de no haber fallecido. Pero claro, te pones a mirar un poco en su trayectoria musical. Yo sé que a ti te encanta el artista que te voy a poner a continuación.
Uh-huh.
Entre otras muchas cosas, lo que hacía es fijarse qué sonaba por ahí fuera. Y cuando los éxitos estaban por ahí fuera y venían a España, él que hacía unas versiones muy buenas. Mira, esta es la versión original.
Gino Paoli.
Sí, correcto.
Eso es.
Pero ¿cómo? ¿Por qué no les confundes?
Porque conocí a Gino Paoli también. O sea, que yo lo siento, pero que esto es así. La vida tiene estos inconvenientes.
Pero es que eres como muy listito, ¿no? Eres un poquito...
Sí, soy un poquito repelente, sí.
Sí, en el colegio te daban collejitas o...
Incluso, o sea, profunda estupidez.
Sí, sí. Bueno, pues sí, es Gino Paoli, pero él también hizo una versión maravillosa.
Hombre...
Que tienen tus manos.
Ese era la correctitud,
sí.
Por decirlo en vez de corrección, más perfecta. Cuando quería cantar, además, Pepe, con la voz más honda, la cantaba más honda. y cuando quería ser un elegante terciopelo sobre una cama de raso, lo era. Ni no.
Se nos fue en el año 2012. Hoy estamos acordándonos de José Guardiola. Cumpliría 93 años, un catalán de pura cepa. Y fíjate, he leído Herrera que se le puede perfectamente considerar como el primer cantante de pop español y también como un croner de la máxima categoría, ¿no?
Sí, él formaba además luego un dúo con otro gran cantante catalán, inolvidable persona, igual de bueno que Pepe, que era Ramón Calduc. Ramón Calduc y Pepe Guardiola hacían al final pues aquellas cosas que ellos llamaban Dean Martin y Frank Sinatra a la catalana. Pueblos, fiestas, todo, casinos. Y la verdad la gente les quería muchísimo. Luego cantaban muy bien las canciones catalanas, sardanas incluso. Y el repertorio de tanto uno como el otro era pues para un par de generaciones o tres generaciones ejemplo de buen gusto y de bonomía,
La verdad que esta voz es efectivamente es terciopelo puro. Es un tío que canta, vamos, como Los Ángeles. Herrera, comienzas en tan solo 5 minutos. España,
¿qué hago hoy?
Pues no sé.
Preguntarle a Silvia, ¿qué digo? Claro,
Silvia, échale un cable a Herrera, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Silvia. A ver, oriéntame hoy cómo enfoco esto.
Estoy
perdido.
Pues yo siempre empezaría con el tiempo. También escucho que siempre usted empieza con el tiempo, o sea que empezaría con el tiempo. Usted por respeto, ¿eh? No
sí,
por
sí, edad. Hace usted muy bien.
Ah, vale. Muchas gracias. Y luego seguiría dando pinceladas de Israel, sinceramente. Pero hablando un poco de España, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué le está pasando a Pedro Sánchez?
Estoy tomando nota, ¿eh? ¿Qué le está pasando
a Pedro
en es algún sentido no, en el
aparte de un poco en todo yo diría que qué va a pasar, queremos saber.
Perfecto. Bueno, ya tengo un editorial hecho.
Pues perfecto.
Sí, así
pues ya directamente mañana que me mande un WhatsApp. Afróntalo por aquí y saca esto y la pregunta es esta.
Tampoco se fía mucho que yo, vamos, acabo de empezar, entonces.
Bueno, mejor, no más fresca si... te cojo.
Sí,
¿eh?
Bueno, vale.
Señoras y señores, Silvia Ortiz, nuestra editorialista de Herrera en Cope.
Madre mía.
Habitas escondes.
No sé, somos hasta más.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën. El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas.